Por los próximos minutos les propongo dejar volar un poco la imaginación. Ese vuelo de imaginación que en esta época del año muchos lo dejan en manos de la literatura, en manos de un libro que los puede acompañar a través del tiempo libre. Siempre es impresionante, y por lo menos a los que les gustan los libros, gratificante ver el montón de gente que aprovecha esta época, aún al aire libre, puede ser en un parque o en una plaza, para estar ejerciendo ese placer y ese hábito que es la lectura. Y en este caso es de la mano del uruguayo Iber Conteris, a partir de un libro llamado La Mancha del Crepúsculo, Escala en Dakar, que son los títulos de dos relatos, de dos cuentos largos o novelas cortas. De eso se lo podemos preguntar mejor a su autor. Iber, buenos días, gracias por atendernos.
Ah, buenos días. Aquí estoy yo.
Iber, si yo digo que cada uno de estos relatos está en el entorno de las 100 páginas, ¿cómo debería esto definirse?
Bueno, técnicamente el nombre viene del francés, se llama Nouvelles.
Bien.
Nouvelles. Pero los llamamos novelas cortas, yo creo que eso es apropiado también. Es muy curioso, en inglés, por ejemplo, a este género se le llama novela, con una palabra italiana. Así que parecería que el español o el inglés no tienen una palabra exacta para definir el género.
Bien.
Usamos el francés.
Sí, es cómico. No, es cómico que le dieras la definición exacta. Y ahora, pues, leí hace un tiempo una entrevista que te hacían donde contabas los problemas que a veces la cantidad de páginas que tenía una novela tuya podía llegar a tener con un editor en los Estados Unidos, lugar tuyo de residencia habitual.
Sobre todo con los concursos literarios, porque hay muy pocos concursos literarios que piden el género de novela corta, o son novela o son cuento, y establecen siempre para las novelas un número de páginas mínimo que está por el orden de las 150 o cosas así. Una novela se define entre 80 y 120 páginas aproximadamente.
Bien. Iber, ahora cuando hablabas del tema de los concursos, estaba pensando, ¿has tenido oportunidad de estar en la selección de algún concurso en los Estados Unidos para escritores que lo hacen en nuestra lengua? ¿Eso se va ampliando o sigue siendo una rareza de que haya concursos dentro del mercado norteamericano?
Yo creo que todavía los hay. Recientemente recibí la información de un concurso organizado por los funcionarios, los empleados del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para obras que traten de los temas de los latinos en los Estados Unidos, y podrían estar escritas en español, en inglés o en Spanglish. Spanglish llama esa combinación que usan los chicanos, por ejemplo, que mezclan el español con el inglés, etc.
Donde una lavandería se puede llamar guayatería, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? De modo que, fíjate, en Estados Unidos la población de origen hispánico está en el orden de los 40 millones aproximadamente, ¿no? De modo que es una cifra significativa que no solamente se refleja en actos políticos como las elecciones. Ustedes saben que los candidatos presidenciales siempre tratan de conquistar a la minoría latina e hispánica, ¿no? Pero también se refleja en aspectos culturales, como es esto de los concursos que se organizan, ¿no?
Claro. Iber, te prometo ponernos a hablar de estos dos relatos en unos minutos, pero quiero aprovechar para tomar contigo algo más de pulso de primera mano de cosas que pasan con la población hispana y su cultura en los Estados Unidos. Sos has sido profesor de literatura y de estudios latinoamericanos en universidades norteamericanas hasta hace 2 o 3 años.
Hasta el 2006, exactamente.
Bien, pero ¿diste clase cuánto? Casi 20 años.
21 años. Casi.
Bien. ¿Qué gente le interesaba ir a esas clases, Iber?
Bueno, depende un poco del lugar donde estaba ubicado, ¿no? Yo empecé en la Universidad de Wisconsin, en la ciudad de Madison, que es la capital del estado. Luego, en el norte del estado de Nueva York, ahí estuve al frente más que nada de la división de lenguas modernas, ¿no? Pero también había cursos de literatura, pero el énfasis era sobre todo en la lengua. Y finalmente, los 10 últimos años en la Universidad de Arizona. Y la Universidad de Arizona, hay 3 universidades estatales, pero la que se llama Universidad de Arizona está en Tucson, que es una ciudad muy al sur, a 80 kilómetros de la frontera con México, con el estado de Sonora en México, y tiene una gran población de origen hispánico, de segunda generación en gran parte, pero también a veces de primera generación, mexicanos que vienen, cruzan la frontera y deciden estudiar allí, ¿no? De modo que allí, en esa universidad donde enseñé estudios latinoamericanos, pero también literatura, había un gran componente de estudiantes de origen hispánico, ¿no? Mucho más que en las otras dos universidades. Pero de cualquier manera te diría que el interés por la literatura y por otro orden de cosas, por ejemplo, en Arizona enseñé el curso de geopolítica, ¿viste? El latinoamericana, un curso que se llamó América, la postmodernidad latinoamericana y cosas por el estilo, ¿no? De modo que sí, siempre hay una gran curiosidad y un gran interés por ver qué pasa en América Latina.
Y desde el 2006 que dejaste de dar clases en universidades norteamericanas, ¿repartís el tiempo entre un lugar y el otro o ya estás definitivamente instalado en
No,
Montevideo?
bueno, viajé 2 veces a Estados Unidos desde que volví invitado a dar un seminario y algunas conferencias, una vez por la Universidad de Oregon, en Eugene, donde está situada la universidad, también la Universidad de California, en Davis, me invitó, el último fue un retorno, eso fue el año pasado, un retorno a la Universidad de Wisconsin, pero que se combinó con otras dos invitaciones, de uno un colegio en Ohio y una universidad, Tulane University, en Nueva Orleans. Así que he mantenido el contacto con ellos, ¿sí?
Bien. Y bueno, mientras tanto, Montevideo no solamente es un regreso a una parte de tus raíces, sino bueno, la posibilidad de seguir escribiendo, de escribir para teatro,
Sí,
nada
también
mal
estoy
con Oneja en el
enseñando. Por
Espejo.
ejemplo, este año di un curso en la maestría de teatro que se inauguró
Es verdad,
en la Facultad de
en Humanidades,
Humanidades, ¿no?
sí.
Lo organizó el equipo que dirige a Roger Mirza, que tiene un equipo de investigación del cual formo parte también. La Universidad de Montevideo, que como tú sabes es una universidad privada, ¿no? Me pidió también dar un curso sobre teatro hispanoamericano y también tengo muy buen contacto con la Universidad de Córdoba, especialmente con la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba, que periódicamente me invita para dar un seminario allí. Así que me mantengo en cierta actividad aparte de escribir, ¿no?
No, eso es buena cosa. Y hablemos de estos relatos. Hablemos fundamentalmente de la génesis, pues tienen un nacimiento bastante particular como historias.
¿Te referís al
Al
momento?
momento, claro.
Ah, sí, bueno. Fueron escritos mientras yo estaba en prisión, desarrollé una obra bastante prolífica allí. Varios de los libros que he publicado últimamente fueron escritos durante ese periodo, ¿no?
El 10% de tu vida, por ejemplo, si no
El
me equivoco.
10% de tu vida,
Que es
efectivamente.
con lo que yo te descubro ya por la década del 90.
Exactamente, porque fue publicado en Uruguay en el 94.
Fin de siglo la
Pero
sacó.
tenía, el fin de siglo, efectivamente, pero tenía una primera edición del 86 en España y luego varias traducciones. La inmediata fue al inglés, pero después pasó a francés, etcétera, etcétera. Y llegó a una traducción japonesa que fue la gran sorpresa de mi vida, porque jamás me imaginé verme en los caracteres japoneses,
Claro.
¿no?
Me decías, estas dos historias nacieron mientras que estabas en prisión, me decías como parte de tu obra. Ahora, ¿qué particularidad tenía ese tiempo en prisión para, a ver, pensando en el 10% de tu vida, pensando en lo que sería la superficie dura del relato de La Mancha de Crepúsculo, buscarle la vuelta por el lado de lo policial?
Bueno, yo siempre fui digamos, un buen lector de novelas policiales, pero en la prisión me convertí en un gran lector de novelas policiales, te diría. Porque tú sabes que funcionaba una biblioteca dentro de la prisión que se alimentaba con los libros que traían los familiares, daban a sus familiares presos. Estos los leían y luego lo entregaban a una biblioteca central, a la cual teníamos acceso todos los demás prisioneros mediante un catálogo que recorría los pisos y las celdas y uno marcaba y podía recibir hasta 2 libros semanales, ¿no? Pero había una gran censura, es decir, muchas materias estaban censuradas, materias, autores, épocas. Por ejemplo, los libros de historia se podían leer hasta antes de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa no podía entrar ningún libro de historia en esa biblioteca, ¿no? Entonces, el gran volumen, digamos, de libros que ingresaban eran novelas, y muchas de ellas de carácter policial, ¿no? Y era una forma extraordinaria de pasar el tiempo, ¿no? La novela policial te atrapa, te seduce, hay un suspenso, etcétera, etcétera, y cuando quieres acordar de las 24 horas que uno tiene que pasar encerrado, digamos 22 o 23, porque hay un pequeño recreo, ¿no?, que sales y además pasas 8 horas durmiendo, pero en fin, de ese tiempo que te sobra, que es lo característico de la situación carcelaria, ¿no?, mucho de ese tiempo se te va gracias a la lectura, ¿no? Para mí, estar en prisión era fácil leerme un libro por día, fácilmente. Y las novelas policiales tenían una demanda tremenda en todo el penal, porque esas características, ¿no?, de que te olvide, te ayuda a salir de la realidad que estás viviendo, ¿no?
Claro. Había leído una vez que vos reconocías como un buen inspirador a quien había sido compañero tuyo durante un periodo en la celda, Miguel Ángel Olivera, el poeta, que decía que sabía de policía, es un disparate, entonces que también era un buen entusiasmo el tema de conversar con él.
Exactamente, tanto que combinábamos un poco los libros que queríamos pedir para después comentarlos, y el 10% de vida, de tu vida, porque tiene esas dos traducciones, nació de una apuesta que hicimos entre Miguel Ángel Olivera y yo. Apostamos una caja de cigarrillos, porque otra cosa no se podía apostar allá adentro, ¿no? Pero él insistía de que para ser un autor de novelas policiales había que tener una inclinación especial, o una formación especial, o un gusto especial, y yo sostuve que no, que era simplemente elegir la temática y que cualquiera podía hacerlo, ¿no? Y de ahí surgió la apuesta, y de ahí surgió el 10% de vida.
Y cuando decís, Iber, yo la fui escribiendo allí, que la ibas recogiendo en un cuaderno.
Sí, bueno, mira, hubo muchas fases, ¿no? La mayor parte de la escritura había que hacerla a mano, era manuscrita, por supuesto. Sí, claro. Pero resulta que había ciertos servicios dentro de la prisión, y yo trabajé justamente con Miguel Ángel Olivera, hasta con Miguel Ángel Estrella, no sé si sabes.
Sí, sí, pianista, claro.
El famoso pianista
argentino,
¿no?,
claro,
que estuvo preso y colaboró con nosotros en un servicio que preparaba un informativo y programas culturales que se transmitían por la red de altoparlantes que había en el penal de Libertad, ¿no? Y ahí disponíamos de una máquina de escribir. Entonces, en ratos libres no nos turnábamos, porque había gran demanda para esa máquina de escribir, pero había tiempo para ir pasando las cosas que uno escribía primero en forma manuscrita a la máquina, ¿no?
Está bueno. Iber, y justamente el primero de estos relatos, La Mancha del Crepúsculo, tiene, a partir de su primera edición en España, una historia bastante particular de cambio de nombre. ¿Por qué?
Te explico. Porque originalmente se llamaba La Diana del Crepúsculo. Y aludía a un retrato de la diosa Diana Cazadora, que estaba representado en un cuadro y con el nombre detrás. Pero cuando yo llegué a interiorizarme mucho más en el tema, es decir, lo escribí así, como la Diana del Crepúsculo, la diosa era Diana, y después pensé que debido al tema de la historia, la diosa que se avenía más al cuadro era Perséfone. Perséfone es aquella diosa que comete ciertos pecados dentro de la mitología griega, y entonces debe pasar 6 meses del año en el infierno, en el Hades, y 6 meses en la tierra, ¿no es cierto? Y esto tenía mucho que ver con la historia que se contaba en el cuento. Pero yo lo había mandado a la editorial Laia en Barcelona, editorial que fundó don Benito Milla, ¿te acuerdas de él? Que fue el creador de la editorial Alfa acá
en
Uruguay, que luego después de la muerte de Franco volvió a España y fundó esa editorial Laia, ¿no? Él tenía el manuscrito, pero entre tanto yo había mandado el mismo cuento a un concurso organizado por la Universidad de Miami justamente para escritores latinos radicados en los Estados Unidos, y ganó el ganó el premio junto con otros cuentos, era un volumen de 9 cuentos en realidad. Pero el inicial era este, y ya había cambiado el título de Perséfone, por Perséfone. Entonces le comunico a Milla que ahora el texto va a ser Perséfone y no la Diana en el Crepúsculo, y le propuse ese título, Perséfone, y a él no le gustó, y le mantuvo el título en la Diana de Crepúsculo, aunque ya no había más Diana en el texto, ¿comprendes? Y luego se publica la colección entera de los 9 cuentos por la editorial Salvat, y allí aparece con el título Perséfone. Pero cuando se traduce al francés, que lo publica la editorial Actes Sud en París, mantiene la Diane au Crépuscule, ¿no? La Diana del Crepúsculo, aunque también la diosa que aparece allí ya no es Diana, sino Perséfone. Entonces yo opté ahora por este nuevo título, que me parece refleja muy bien lo que es la historia.
Claro, porque está en el disparador, te diría que de las primeras páginas, sobre ese cuadro donde aparece una mancha y alguien va a trabajar sobre ella.
Y la mancha está justamente sobre el fondo crepuscular, claro, del cuento.
Eso,
¿no?
Y descubre allí una imagen que aparece en la tapa del libro, que por la época que está pintado el cuadro,
Sería imposible. Anticipatoria,
de una manera muy fuerte, porque además describe una obra de ingeniería muy característica de la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces,
exactamente, el puente de
Golden Gate. Y a partir de eso es que se dispara una historia que va de Montevideo a Buenos Aires y de allí a otro montón de lugares que más vale no revelar.
Fundamentalmente a San Francisco, ¿no? Es allí donde se concreta la historia.
Pero que además hay búsquedas por otros lugares del mundo también, a partir de consultas que hay respecto a, bueno, desde la historia del pintor a otras cosas más.
Sí, exactamente.
Tiber,
ya veo que hiciste una buena lectura.
Metémonos en la segunda historia, en escala en Dakar.
Sí.
¿De qué época es?
Es aproximadamente de la misma época. Sería yo que fueron escritas, ¿no? Pero escala en Dakar nunca fue publicada. Pero pienso que la escribí entre el 83 y el año 84. Eran años en que las condiciones internas del penal se habían flexibilizado muchísimo, ¿no? Porque ya se habían iniciado las conversaciones entre los militares y los partidos políticos, luego vino la reunión del Club Naval, empezaron a salir los presos, etcétera, etcétera. Entonces teníamos mucha más libertad para escribir sin riesgos de que te entraran en la celda y te llevaran todo el material que tenías allí, cosas por el estilo, ¿no? Así que la época es más o menos la misma.
¿Y que vos definirías cómo este segundo relato? ¿Alguien podría pensar que es como costumbrista?
No.
A ver,
no usaría para nada la palabra. Es más realista, digamos, ¿no? Es realista, sí, pero en costumbrista no. Hay una distinción importante ahí. Es realista en el sentido de que no es fantástico a la manera de La Mancha del Crepúsculo, ¿no? En que se sugieren cosas que tendrían que ver con la metafísica, digamos, ¿no? Pero en Escala en Dakar es fundamentalmente un encuentro que se produce entre un supuesto traficante de armas y un supuesto antropólogo, que ambos están transitoriamente por el plazo de 24 horas en Dakar, y entre ellos se da un extenso diálogo, naturalmente el diálogo se interrumpe con otros pasajes de acción, pero yo diría que lo fundamental de toda esta segunda novela es esa discusión que se da entre el antropólogo y el tratante de armas, en que hablan de los orígenes del arte, ¿no?
Sí.
Y es ahí donde yo aprovecho para dar mis propias ideas en cuanto a cómo se origina esta manifestación cultural del hombre cavernícola, ¿no?, de nuestros antepasados. El arte rupestre aparece en el periodo conocido como magdaleniense, aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Ahí aparecen las primeras pinturas, y hay varias teorías al respecto, y yo aprovecho a dar mis propias teorías respecto a eso, que también tienen que ver con los sentimientos que siguen impulsando a la creación artística, ¿no? Te confieso algo que no aparece explícitamente en esa historia, pero que yo acababa de leer un libro que estaba en el penal del antropólogo Desmond Morris, que se llama El modo desnudo, y muchas de las ideas, pero no sobre arte, pero sí sobre la evolución sexual de los animales y de la humanidad, etcétera, etcétera, que aparecen en ese cuento están tomadas de Desmond Morris.
Bien. Iber, la pregunta del final y siempre obvia para un creador. ¿Y en este momento en qué estás trabajando?
Pues tengo una novela inédita que espero que se publique en el correr del año. Estoy reuniendo muchos de mis trabajos críticos, que fueron casi siempre ponencias que presenté en distintas conferencias y cosas así, pero quiero darle cierta unidad y publicarlo como un volumen de ensayos, ¿no? Con cierta unidad temática y formal también. Porque esos distintos trabajos pueden articularse perfectamente en una obra que tenga consistencia interna, ¿no? Así que estoy más o menos en eso.
Muy bien. Iber, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de comunicarme con la radio y con el público.
Gracias, chao.
Chao.